Buenos días, estimados alumnos. Gracias por haberme enviado todos estos exámenes prácticamente el día que hicisteis el examen. Gracias, Natalia. Gracias, Roberto. Y gracias a todos los que seguís el canal por enviarme vuestros exámenes. Hemos corregido algún examen parcial y ahora vamos a corregir el examen total de junio de 2020 y que espero que os haya salido muy bien. Y creéis aprobado. Vamos a corregir y ver algunas cuestiones de las preguntas. Bueno, en la primera parte, como sabéis, será de test. Y tenemos la negligencia. En la pregunta 1, la negligencia o falta de diligencia que ocasiona el daño se denomina dolo, mora o culpa. Pues efectivamente, en la culpa tenéis como es cuando falta la diligencia debida, pues se llama culpa. Que lo tenéis en el tema 1, el punto 4. La pregunta 2 de test, pues el digesto, que tanto hemos visto en los resúmenes, pues bien, fue elaborado por mandato del emperador Justiniano. Lo tenéis literal. La pregunta, el digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI después de Cristo por el mandato del emperador Justiniano. Ya había caído en 2019. Está en el tema 3.2. El silogismo en que consiste la norma consiste en premisa antecedente, premisa subsiguiente y conclusión, tesis, antítesis y síntesis, C, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pues bueno, la verdad es que esto no lo habíamos tenido muy presente en los resúmenes, porque entendí que esto que era excesivamente sencillo, ¿no? Pero bueno, a veces hasta lo más sencillo lo ponen en preguntas test. Pero bueno, en el tema lo teníais. Desde el punto de vista lógico, dice el formato de un silogismo de la norma, pues es premisa mayor, texto de la norma, premisa menor, que sería el hecho o conducta, y conclusión, que sería la consecuencia jurídica. Pues bueno, esto está en el tema 5, en el párrafo 2, en la pregunta 2, perdón. Y seguimos. La pregunta 4. La pregunta 4 dice la costumbre que está al margen de lo dispuesto en la ley, se denomina costumbre secundum legem, de prater legem y contra legem. Pues aquí, como veis, pues secundum legem sería según la ley, contra legem sería pues en contra de la ley y prater legem solamente os queda pues al margen de la ley, ¿no? Aquí lo tenéis en el tema 3.6, apartado 3. Esto, pues bueno, no lo habíamos contemplado en los resúmenes, pero está, porque la verdad que es muy simple, básicamente te lo dicen, ¿no? La respuesta. Aunque está en latín, pero es lo más básico que hay. Pues bueno, aquí lo tenéis. Prater legem, al margen de la ley. El 5. La realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas es un criterio interpretativo recogido en la Constitución, el Código Civil y C en el Código Penal. Pues bueno, si hay criterios interpretativos en la Constitución, pues salvo derechos humanos y un poco más, no figuran gran cosa, ¿vale? Entonces tendríamos Código Civil, Código Penal, pues evidentemente el Código Civil. Concretamente, el artículo 3 primero nos dice las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación al contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Esto que yo ya en febrero del 2019 está en el tema 5.4. Tenemos la pregunta 6. Una norma tiene condición de derecho público cuando A. Regula las relaciones que interviene un ente público. B. Ha sido publicada en el BOE. Para conocimiento general. Y C. Ninguna es correcta. Pues bueno, yo creo que la correcta es C. Ninguna es correcta. ¿Por qué? Pues porque el derecho público es cuando el ente público interviene en una posición de superioridad. Pues bien, el privado son normas de carácter dispositivo y suelen tener carácter subsidiario, pero bueno, en este caso lo que tenemos aquí es que una norma tiene condición de derecho público cuando regula las relaciones en que interviene el ente público. No tiene por qué, porque si el ente público puede intervenir en relaciones privadas cuando interviene como persona privada o persona privada, pues entonces no podemos decir que esa es la condición de derecho público. Y en el BOE se publican también normas de derecho privado. Quiero decir que realmente ninguna de las respuestas es correcta. La disolución del matrimonio se produce por A, la muerte de alguno de los cónyuges o el divorcio. La separación o el divorcio, la separación o muerte de alguno de los cónyuges o el divorcio. Pues bien, la disolución del matrimonio que extingue el vínculo se produce por la muerte de alguno de los cónyuges y el divorcio. La separación, como sabéis, es una suspensión temporal y, por tanto, no disuelve. El tema 9 está en el tema 9.2, apartado 1. Y vamos al derecho real. La pregunta de test número 8. ¿El derecho real es aquel que poseen los monarcas del Estado? No. Es el que recae sobre cosas. Es aquel que recae sobre objetos tangibles, no espirituales, ni no imaginarios. Pues bueno, ya veis que es una redacción un poco deficiente y la correcta sería la B, la que recae sobre cosas. ¿Por qué? Porque el concepto civil de cosa, pues ya incluye como cosa. Ahora lo vamos a ver. Está bien esta pregunta porque te hace relacionar dos conceptos, el derecho real y en la definición de cosa. Vemos que el derecho real es un derecho objetivo que otorga determinados poderes y facultades a su titular que ejerce sobre una cosa. ¿Y qué era cosa? Pues bueno, cosa era ese objeto de derecho subjetivo, todo aquello sobre lo que recae o puede recaer una facultad o poder material, pues casa, coche, libro, pero también realidades o entidades inmateriales o espirituales, como derechos de autor y. Sí, y la pregunta 9 tenemos que son las facultades del derecho de propiedad. ¿Se ejercen? Ah, en todo caso, dado el carácter absoluto de la propiedad, del derecho de propiedad. B, si no existen cargas, y C, ninguna es correcta. Pues bien, nos dice las facultades derivadas del derecho de propiedad. Y según los apuntes y el libro, tenemos que el derecho de propiedad, en cierto sentido, nos dice, es derecho absoluto, ya que posibilita que una persona tenga plenas facultades de una cosa. Pero claro, es que este no, en todo caso, dice aquí, en todo caso, pues tenemos que afirmar que no. En todo caso, no. ¿Por qué? Porque las facultades que puede tener una persona sobre una cosa de propiedad, pues son sobre una cosa libre de cargas, que son uso, disfrute y disposición. Esto lo tenéis en el tema 10.2. Por tanto, podemos decir que la pregunta correcta sería en la B. Pues se ejercen esas facultades si no existen cargas. La 10 nos dice la sucesión intestada tiene lugar A, cuando no existe testamento, B, cuando el testamento no es válido, y C, en ambos casos. Pues bien, sería en ambos casos, cuando no existe testamento y cuando el caso, o este es inválido, o sea, o no es válido. Luego sería la C en ambos casos. Tema 9.2, apartado 3. La pregunta 11, el criterio de la familia en nuestros días, A, el patriarcal, B, el convivencial, C, el matrimonial. Ya hemos visto que en el libro tenemos que institución de la historia de la familia como institución social ha representado tipos y clases. No criterios, pero bueno, ya que dice criterios la pregunta, pues bueno, vemos que tenemos la familia convivencial, que es la presente en la actualidad, esto lo tienes en el tema 9.2, aunque la pregunta no esté muy bien redactada, porque realmente no es un tipo de familia, no un criterio, pues vemos que es la convivencial. Y la última, los animales en sentido jurídico, A, son equiparables a personas, aunque no pueden comparecer en juicio. B, son cosas, aunque esta concepción está cada vez más cuestionada. Y C, poseen derechos y deberes, aunque estos últimos son discutidos. Pues efectivamente, los animales son cosas, aunque es muy cuestionable. Y parece inminente una reforma que instaure los derechos de los animales. Pues bien, esto está en el tema 10.4. Ya dijimos e insistimos que los animales son cosas, aunque pues está en revisión o en inminente reforma. ¿Y qué preguntas de desarrollo vienen en este examen total de 2020? Pues bueno, ya veis que la Constitución como fuente de derecho, la unidad del ordenamiento jurídico, validez y jerarquía, o el objeto del derecho subjetivo, es decir, la cosa, irán tres opciones por ser la convocatoria en COVID-19. Pues hemos visto que tenemos tres opciones a elegir una. Bueno, la primera de la Constitución como fuente de derecho, pues la teníais, había caído muchas veces ya, en febrero de 2018 y en otras ocasiones. Y pues ahí lo tenéis. Pues tenéis, pues se ha hablado pues de todo esto, ¿no? Pues de la Constitución como valor normativo, como de aplicación directa, ¿no? Y como fuente de conocimiento de mayor rango y vinculante para los tribunales, que establece o incorpora principios y valores, los valores superiores, libertad, justicia, igualdad y pluralismo jurídico, y los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, como veis, era una pregunta interesante, ¿no?, para desarrollar. En cuanto a la unidad del ordenamiento jurídico, dos puntos, validez y jerarquía normativa. Aquí no querían que os extendierais demasiado, sino simplemente en la validez y la jerarquía normativa. Bueno, aquí tenemos que el ordenamiento jurídico, pues, es el conjunto de normas, normas jurídicas, por un criterio jerárquico, criterios uniformes que configuran un sistema jurídico. Pues bien, las tres notas características, unidad, coherencia y plenitud, pues que hablaréis de la unidad. Dentro de la unidad, pues que hay que hablar pues de la validez y jerarquía normativa, que es este apartado 1 de este tema, de este punto 6. Pues tenemos que la validez es el modo propio de existencia de la norma, pues si cumple una serie de requisitos, pues que una norma sea dictada por órgano competente con el procedimiento establecido, que no haya sido derogada. Y como vemos, pues no es una cuestión de forma, sino también de contenido. Y nos habla de la cadena de validez, de la que derivan una fuente primera y superior, la Constitución, y se articulan pues la jerarquía formal y material, la creación y contenido de normas de rango superior. Pues bueno. ¿De qué podéis haber hablado? Pues lo vemos, de la validez como modo propio de existencia, pues esos requisitos de validez, por órgano competente, procedimiento y no derogada. Esta validez, pues supone que su pertenencia a un sistema normativo, la norma existe porque se ha ido promulgada por los cauces legales, no ha sido derogada, esa unidad. Y luego unos requisitos de validez de contenido, pues que no puede contradecir los principios y valores constitucionales. Luego aquí tenemos unos apuntes también sobre la justicia, sobre cuando una norma es justa, cuando se adecua al sistema de valores, cuando es eficaz, cuando se acepta por la sociedad. Y aquí tenemos el sentido vertical a través del concepto de la jerarquía o la jerarquía normativa de nuestra Constitución y el sentido horizontal, una forma de ordenación mediante la competencia. Y bueno, pues la unidad se comprende mejor con la figura de la pirámide normativa de Kelsen. Y bueno, pues si hubiera escogido el objeto del derecho subjetivo, que es la cosa, pues también ha caído varios años, la cosa, vemos que se entiende por objeto del derecho subjetivo, pues todo aquello que recae o puede recaer en la facultad jurídica, que es la cosa, pues un bien material, pero también inmaterial o espiritual, con cierto valor, susceptible de que recaiga sobre ellos un poder o facultad, debe de ser individualizable, delimitado, o materialmente espiritual. Bueno, ahí tenéis una serie de características de la cosa, el asunto de los animales como cosas, su aspecto controvertido y las posibles reformas que van a haber. Son cosas en sentido jurídico, pues las realidades materiales o inmateriales traducibles a un valor patrimonial. También nos dice que quedan excluidas del tráfico, pues aquellas que están fuera del dominio del hombre, del comercio del hombre, extracomercio, que en ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo. Pues bien, con todo esto, también teníais, pues eso, el esquema que os facilité en el temario para que pudierais, donde pues habéis ahorrado pues gran parte de todo esto, hablado del objeto, de la cosa, del alcance, de pues la acción, las posibilidades de acción, del sujeto activo, el sujeto pasivo, pues bueno, todas esas cosas y haber hecho un buen examen. Así que espero que os haya salido bien el examen, que os pongan buena nota y que paséis un buen verano. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo o en septiembre o cuando vosotros queráis. Muchas gracias por haber estado ahí, por haber enviado esos exámenes y vuestras sugerencias y preguntas. Nos vemos y mucho ánimo.